¿Qué dice, mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, el podcast favorito de todos ustedes, donde recomendamos películas una vez a la semana, todos los viernes, a la misma hora, por el mismo canal, con Bonai. Siempre acompañado con el pana Lázaro. Lázaro, hermano, ya estamos al día con Succession. ¿Estás al día con Succession tú?
Sí, dímelo, Padrito. Sí, estoy... Bueno, cuando estamos grabando esto, el último que ha salido es el episodio 7.
El 7.
No ha salido el 8 aún, el 7... que fue el pre-watch de, de las elecciones.
Sí,
episodio potente, con una escena entre Tommy Schiff, que, coño, si no les dan un Emmy a cada uno por esa escena, está duro.
Está bueno,
porque
sí.
Actuaron ahí demasiado bien.
A mí el 7 me gustó full, el 6 sí me pareció un poco filler, como un poco de relleno, pero bueno, es entendible, no todos los capítulos van a ser joya, pero el séptimo sí fue como... A mí lo que más me gustó fue el hecho de... ¿Cómo Logan sabía que estos panas le iban a hacer todo terrible? O sea, ¿cómo de verdad Roman sale jodido por su propio eje? ¿Cómo Shiv sale jodida por su avaricia? Después sale el peo con el esposo de Shiv, que también Logan y todo el mundo le decía que no era el que debería ser su esposo, y ahí se dio cuenta al final. Roy obviamente haciendo las vainas de él, o sea, pero Kendall haciendo sus trampitas. Estamos a nada, o sea, ya ahorita estamos en un fin. Ahorita el séptimo terminó como que no va a terminar muy feliz la cosa, como que digamos, como que se van a terminar medio jodiéndose uno entre los otros, pero el séptimo no, estuvo bueno.
Y lo cómico de la serie, que no sabemos cómo sacar, pero es que yo vi muchas teorías en el internet, todo el mundo diciendo, no, Lucas Mattson, que sí es un mastermind, que es el que va, y el tipo es tan idiota como todos los demás. Es como una parodia de Elon Musk, pero sí, es un tipo que sí, que hizo mucho dinero, pero ya, porque haya hecho mucho dinero no quiere decir que sea un genio. A pesar de que todo el mundo lo piensa, es como, abusó a su tipa, le mandó que sea su sangre, está mintiendo con unos números inseguros, entonces un desastre. En esta serie... yo creo que no hay nadie que se salve.
No, de verdad, que no hay nadie que se salve. Bueno, y aparte de Succession, ¿otra cosa que hayas visto esta semana?
Aparte de Succession, esta semana creo que, de nuevo, no he tenido tiempo ni chance de ver más nada. Solo vi el episodio de Succession, vi, creo que te lo dije la semana pasada, pero esta vez sí lo vi, el primero de White House Plumbers.
Ajá, sí.
Es como una miniserie sobre el escándalo de Watergate en la administración Nixon.
Sí.
Y estuvo bueno, es con Woody Harrelson y Justin Theroux. Salen muchos actores cubanos, creo que lo mencioné la otra vez.
Sí.
Se las recomiendo. No es la mejor serie del mundo, pero es como una medio comedia, medio drama histórico. Solo son cinco, van a ser 5 episodios. Hasta ahora ha salido uno solo, esta semana sale el segundo.
Okay.
Si lo quieren ver, ya les digo, bien corto, mírenla. Son 5 horas de su vida nada más, no es mucho más, pero las recomiendo. No es 10 de 10, pero sí es un 7, un 8 que se puede ver.
Vale, yo esta semana sí vi unas cositas. Vi, bueno, Succession lo alcancé, me puse al día. Vi Moneyball, la película de Brad Pitt y Jonah Hill, que está basada en el de equipo del 2002. No, ya lo he visto varias veces, pero lo volví a ver. Para dar una como super recomendación, por así decirlo. Tremenda película de deporte, para mí la mejor película escrita a nivel deporte. No sé si es la mejor... de deporte, pero sí, yo creo que es la mejor escrita. Obviamente está Aaron Sorkin, que es un crack, ahorita también se metió director. Mucha gente lo conoce, que sí, por Molly's Game o The Trials of Chicago 7 también. Genio Aaron Sorkin, él empezó también con West Wing, que también es algo político, una serie política. Aaron Sorkin, crack. Y bueno, vi Alien por no sé cuántas mil veces, la vi, que es la recomendación de esta semana. Y también vi Aliens, que tenía tiempo que no la veía. Y una cosa, es la segunda parte, la primera es de Ridley Scott, ya entraremos un poco más en detalle. Y antes de que se me pase, vamos a decir la recomendación de la semana que viene. La recomendación de la próxima semana es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Eso vendría siendo la actual de Guardianes de la Galaxia, la película de Marvel dirigida por James Gunn, que termina la trilogía. No voy a entrar en muchos detalles porque quiero hablar mucho de la película, a mí me gustó bastante, pero lo dejaremos para la semana que viene. Esa es Guardianes de la Galaxia 3. ¿Tú lo has visto ya, Lázaro, todavía no?
No, yo la voy a ver, bueno, cuando estamos grabando la voy a ver el mismo día que estamos grabando en la tarde. Pero para darle un preview, mi serie favorita de Marvel. Y eso que yo no he visto ninguna de las últimas películas del Phase 5, creo que se llama, ¿no?
Sí, en Phase 5, Phase 5.
Creo que si he visto una es mucho. Y esta sí la quiero ver, esta sí voy a ir al cine y estoy emocionado de verla.
Esta está demasiado buena realmente y... ahí me voy a quedar. No quiero entrar en spoiler nada, no quiero entrar en debate. La semana que viene hablamos de eso. Ahora retomamos al capítulo de hoy, es Alien. Pero sí quiero tocar un tema rápido que no es de la película, no la recomendamos, pero sí yo creo que es importante, porque no sé si en algún momento próximo recomendaremos Aliens, que vendría siendo la 2. Alien dirigida por Ridley Scott. Si no me equivoco, fue su segunda película. Aliens, lado dirigida por James Cameron. Si no me equivoco, su tercera película. Aquí voy con esto. James Cameron había hecho El Abyss y había hecho. No, El Abyss viene después, si no me equivoco. Él había hecho Terminator previo. O sea, ya tenía como ese portafolio. Ridley Scott había hecho una película bien bajo perfil. No era nada como el nivel de Alien ni nada. Pero me encanta cómo son dos perspectivas completamente diferentes dentro del mismo universo de Alien. O sea, Alien 1, que ya entraremos más detalles, pero para hacer como un resumen, sí es como una historia más como terror psicológico, con cósmico y todo el tema que involucra un alien y todo esto medio claustrofóbico en una nave. Aliens es James Cameron es como en su mayor expresión, es como mujeres y hombres siendo varas, súper así como a la guerra, vamos a matar a todo el mundo y a Raimundo. Y es muy buena, no quiero decir con esto que es mala. Realmente Alien 2 en verdad está a la par con Alien 1, pero son como completamente diferentes en el mismo universo. Y después tienes la 3 con Fincher, que también dato curioso, esa sí creo que es su primera película antes de que se convirtiera en David Fincher, que su segunda película fue Seven. O sea, para tener un contexto, el primero hizo Aliens, bueno, esto se llama Alien 3, porque es como, pero está, bueno,
Sí, alguien
Alien
como
3.
al cubo,
Sí,
algo así.
exacto, como al cubo, sí, porque está como estilizado, pero es Alien 3. Y después Alien 3 realmente es de las peores películas de Alien. Él tuvo como un fracaso heavy, lo iban a matar de toda la industria, pero él había hecho muchísimos videos musicales, muchísimo. Él realmente empezó con videos musicales, dato curioso de David Fincher, y toda la gente alrededor de Alien dijo que la película se convirtió en un fracaso por el tema del estudio y no realmente porque él haya sido malo. Le dieron otra oportunidad, Seven, joya de Fincher. Posiblemente uno de los mejores cineastas ahorita, igual que los otros dos, Ridley Scott, que es el que vamos a hablar a fondo hoy, y James Cameron, pero me encanta cómo diferente. Es como, ahorita tú no ves eso, y por eso quería llegar a este punto realmente. Ahorita, si tú por lo menos, tú lees Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3, a Pedro, Lázaro y James Gunn, ellos van a hacer lo mismo, porque está llevado por el productor, que es Kevin Feige, que es como el líder. Aquí no, aquí se nota como que ellos tuvieron total creatividad de hacer lo que querían. Simplemente que es Alien, tiene que estar Alien lógicamente, pero no, no pueden ser más diferentes.
Casi
Eso es
el mismo
todo.
género.
Sí, o sea, no, es que Aliens 2, Aliens es como de acción y todo. Alien 1, que es la de hoy, por eso la recomendamos porque yo creo que es la superior, es una película de terror. Pero ahora, bueno, ya que me extendí, di como mi opinión porque quería decirlo, porque sé que no es el capítulo ni nada de Alien contra Aliens 2, por ejemplo. Pero ahora sí te pregunto, ¿tú lo habías visto antes? ¿Qué te pareció lo de siempre, Lazo?
Bueno, aquí yo sí tengo una confesión. Primera vez en la vida que yo veo Aliens. Alien,
Oh.
la única película de toda la franquicia que yo había visto era Prometheus. Y no la vi ni
Ok.
cuando salió, la vi creo que hace 1 año y medio. Y
Ok.
me sorprendió. O sea, obviamente en la cultura pop siempre ha estado la figura del alien, tú sabes
Sí.
cómo luce.
Sí.
Más o menos tienes idea de lo que va la película, pero sí, primera vez que y me sorprendió verla que. Tú me dices que esa película la sacaron el año pasado y te lo creo. O
Es
sea, no he
increíble, sí.
envejecido. Para nada, para nada, para nada mal. Y en gran parte es a que usaron más que nada efectos prácticos.
Sí.
Y la película se ve bien. La película, como dije, no envejeció. Tú me dices, esa película es nueva. Vamos a decir, es Guardians of the Galaxy. Y te digo, ah, coño, sí, esa película está perfecta. Esa película luce incluso mejor que la mayoría de las películas de ciencia ficción que salen hoy. Y me impresionó también la cantidad de lo que en inglés se dice world building que hace la
Sí,
película,
sí.
de crear tu universo y que no te explica en realidad nada, porque no es como que la película
Espectacular.
está la parte de los primeros 20, 30, 40 minutos, no sé, que es como una película de exploración, de ciencia ficción, con una música, que todo esto lo vamos a expandir, pero con una música incluso inspiradora, así como de película del espacio. Y te pinta un panorama increíble y después ya se convierte en una película de terror dentro de una nave, ¿no? Pero esos primeros minutos, yo dije, no, pero esto es algo muy impactante, muy heavy. Y de nuevo, habiendo visto Prometheus, me sorprendió que literal todo lo de esa película es que lo sacan de los primeros 40 minutos de esta, que no te explican nada, que te
Sí.
lo muestran como que, mira esta salvajada que yo me creé aquí, no te voy a hablar más de esto. Y eso me parece genial en realidad, porque te deja como que, ¿dónde estoy? Con el misterio. Que luego el resto de la película expande, ¿no? Que es como el mundo en el que te ponen.
No, realmente Alien es muy buena en varios sentidos, pero ahorita que tocaste Prometheus, que yo no, repito, no quiero como comparar, pero yo creo que es imposible no hacerlo, así que vamos a tener que hacerlo, vamos a entrar a fondo. Prometheus, en teoría, iba a ser la tercera película de Alien. Porque Ridley Scott dijo, él hizo la primera, Ridley Scott dirigió la primera, él no la escribió, pero él hizo la primera, la segunda sí fue escrita también por James Cameron, si no me equivoco, y la tercera, Ridley Scott había presentado una idea, estamos hablando que la 1 a la 2 son 10 años, no vino seguido, son 10 años de diferencia, pero la 2 a la 3 sí fueron como 3 años. Ridley Scott ya había planteado una idea de hacer una precuela, esa idea no se agarró y después él tuvo su sueño de hacer la precuela de Alien en Prometheus y luego después al... O sea, creo que es Prometheus Covenant, porque hay como dos de las
Después Alien
precuelas.
Covenant, algo así, ajá.
Sí, hay dos. Ahí está Prometheus y Covenant, que vendría siendo la secuela de la precuela,
Yo
por
solo he
así
visto la
decirlo.
primera. Yo solo he visto la primera. La Prometheus normal con Fassbender, que
Ajá.
hace del Android.
Los dos salen, o sea, igualito
Esa sale
que
en la. No sabía.
en Aliens y la Aliens 3, el que vendría siendo como el androide, porque Fassbender también es un androide, pues a ver si nunca la vieron, si es el mismo. El único, pero de la Alien original a Aliens, nada más repite Sigourney Weaver, nada más, como Ripley. Es más, de Aliens 3, además, ¿sabes qué? Bueno, te estoy diciendo cómo se la viste, pero no te dijeron. Pero de Alien 1 a Aliens 2, pasan, creo que son 57 años. Algo así, o sea, pasa un
Okay.
lapso porque ella también vuelve a estar como
Claro,
en
Alien 1 se
sueño.
acaba con ella
Exacto.
sobreviviendo y poniéndose en la
Exactamente.
cámara de no sé qué, como sea,
Criogénico, creo
pero
que sí.
ajá, criogénico, correcto,
Sí,
la cámara criogénica.
ahí se acaba. La rescatan y después empieza la 2. La 3 es como mucho más tiempo luego. O sea, es como mucho más.
Claro.
Pero ya, bueno, eso no entraré en spoilers de la 2. Pero lógicamente ya se sabe cómo es porque es una película que el arco no es
No,
muy difícil.
y no habíamos ni nacido cuando salió la 2, así que
Sí.
tampoco tan spoiler, ni la 3 tampoco creo.
También, eso también es
Tan
verdad.
spoiler tampoco son.
Pero, ok,
Pero,
Alien.
no, lo que te iba a preguntar entonces, a ti, obviamente tú lo has visto mucho, pero ¿qué es lo que más a ti te gusta de la película? ¿Qué es lo que más a ti te impactó? ¿La historia? ¿Lo visual? Ajá.
Mira, a eso iba realmente antes de irme por Prometheus y decirte como lo que quería Ridley Scott. Era la semana pasada, cosa que también hacemos mucho en Combonize, comparación de películas antiguas o de capítulos anteriores, dijimos el pacing de Atlantis. ¿Cómo fue? Como era como bien, terrible y después como que vuelve otra vez y estaba, el pacing va por todos lados. Esto no, el pacing es directo. Ahí me encanta, una de mis cosas de Alien que me encanta y me fascina hasta el día de hoy es como no me interesa nada el que esté sentado en el cine, tú te vas a ver la película cuando yo quiero que empiece la película sin decirte un coño. La película empieza cuando yo quiero que empiece y tú vas a tener que entender rápido. Y eso es lo que está diciendo con Atlantis. Yo entiendo que Atlantis es una película de niños, pero no somos la audiencia, por más de que sea niño, no somos tontos. Tú me puedes dar una película como Alien y yo la voy a agarrar así. Yo voy a decir, ok, estos panas están en una misión, después te dan unas líneas de que ellos son como comerciantes y después los mandan a esto, después más adelante en la película te muestran que el androide sí tenía como el plan secreto y todo esto que entremos más a fondo, pero tú lo agarras en el pacing de la película, la película no empieza ellos saliendo al espacio ni una exposición de esta nave nuclear o esta nave espacial, pero no nuclear, no sé por qué dije eso. No, esta nave espacial hizo una misión y no, es de una. Estamos en la nave, está todo el mundo durmiendo, se levantó todo el mundo y empezó. Muy parecido como 10 años atrás, 2001 Space Odyssey, que para mí es la mejor película de ciencia ficción. Estamos hablando de una película del 68 que yo creo que nada se le ha acercado en muchísimos conceptos. 2001 empieza con la famosa escena, que ahorita le están haciendo parodia en Barbie, por cierto, de la de los simios. Y después sale la siguiente escena, que es el famoso cuando él lanza como el hueso, se transforma en una nave, porque toda la película de 2001, para darle un resumen, va de la evolución. Eso va de la evolución no humana como tal, a ese nivel, pero de la evolución hasta científica, todo el punto. Pero cuando empieza digamos, el segundo arco de la película, que ya es como el modernismo, estás de una vez en el mundo. No te explican nada, ya saltaste de la prehistoria a la actualidad, lógicamente estamos hablando que la película es de 68, se basa en el 2001, pero bueno, cosas, bueno, entiendan. Esto también empieza así. Ellos empiezan la nave de una vez, se le anda a todo el mundo y vamos a darle para adelante, hermano. Tú vas a tener que
Y
entender esta película con
temáticamente
nosotros.
funciona demasiado, porque es una
¿Sí?
película de eso, de exploración y de terror, y tú estás como con la tripulación, o sea, tú te levantas, es como que eso está levantando, tú estás levantando, y digo, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué significa todo esto? ¿En dónde estoy metido? Y entonces te vas revelando, y de nuevo, te vas revelando poquito a poquito y no te revela casi nada en realidad.
No.
Es como que, como ellos tampoco sabían de qué va el planeta, dónde están metidos. Y la audiencia tiene la misma experiencia entonces del crew, y como dijiste, es demasiado, funciona demasiado bien, porque ya tú estás desde una con ese sentido de que algo está mal, de que
Sí.
algo está incómodo, de que qué va a pasar. Bueno, no sé. Y lo que estaba diciendo la música me parece muy interesante. Y después leí que, obviamente, es intencionado, como siempre decimos aquí, en una película nada se hace por gusto. Pero empieza el score, es muy como, muy así grandilocuente, vamos a decirlo, muy esperanzador, muy de, ah, esto. Como que te ponen el puente que estoy en un descubrimiento y mientras la película va avanzando, se va poniendo más típico de película de terror, más típico con un poquito así como de suspenso, no de terror, de suspenso, pero es un contraste con el principio. El principio a mí me sonó demasiado, no como Star Wars, pero a ese nivel de que estoy viendo que no, estoy viendo algo emocionante y ya después se va poniendo un poquito más oscuro, un poquito más de, uy, ¿y qué va a pasar aquí? Como que te ponen en un mundo más oscuro, yo lo definiría así.
Yo no estoy de acuerdo ahí, porque la película, esa es una de mis cosas favoritas también de la película, los primeros 5 o 10 minutos. La película empieza con el crédito, que el famoso crédito de Alien es icónico. O sea, eso también es una de las cosas icónicas que empezaron con esto. Es como la introducción del propio nombre, pero ya empieza con un temita y un tonito bien como Haunting, como bien de terror, así como chilling, como medio tiburón Jaws, la de Spielberg. Pero después cuando entra a la nave es todo pacífico. Y empieza a ellos a levantarse en blanco y se levanta lento. Y es como todo lo opuesto. Entonces es como, tú sabes que esta es una película en teoría de terror. La película se llama Alien y te la vendieron de película de terror. No es que ellos, no es que en el 79 esta gente fue al cine a ver una película de amor. No, no, todo el mundo sabía lo que estaba viendo. Simplemente que ahorita tú la ves y sigue funcionando. Es lo espectacular. Yo la he visto mil veces y sigue funcionando. Y yo sé de qué va, cómo comienza, sé cómo termina, pero el intro te mete de una vez en la atmosphere, o sea, la atmósfera del tema, o sea, te mete en el mood, en la vibra de una vez de, esto es terror de una. Así no la hayas visto, lo la viste, esto de una, ya estás como, verga, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya, ese intro es como que yo siento que se van a abrir las cápsulas y va a estar todo el mundo muerto, pero es todo lo opuesto y es lo hermoso de esta película. Es como, siempre piensas que va por aquí y no es tanta curva que se va para el otro lado, sino como que, ok, estamos aquí. Pero te va a mostrar un poquito, y después te va a mostrar otro poquito, y después te va a mostrar otro poquito, y así van. Consiguen la nave de los aliens, y te muestran como dos cositas nada más, y de repente ya está todo el mundo en la mierda. Es como, pero funciona, no es como mal pacing de faltó presupuesto, era como en Atlantis también, esta película, no me sé los números exactos, pero también tuvieron que duplicar el presupuesto, porque la película estaba funcionando tan bien para los productores que dijeron, Ridley Scott, dale papi, dale, vamos a meterle más. Cosa que no se lograron, que tú le dijiste. Él no quería que las cosas. Él quería que los efectos especiales fueran prácticos. Pero el efecto especial principal que él quería de Alien, él no quería que fuera práctico. Él quería que fuera un animatronic porque él tenía una idea, llamémoslo bizarra, de cómo se movía el Alien. Era imposible en la época en la que estamos hablando del 79, era imposible lo que él quería o lo que él requería. Y dado caso de que creo, no sé si fue en un bar o una convención o algo, el pana consiguió el que se viste de alien, mide como 6'10", o sea, el bicho mide no sé cuánto, es como un basquetbolista
Gigante.
gigantesco y el bicho parece que es flaquito y dio perfecto. Y entonces, sí se nota bastante cuando, que hay, claro, tú lo ves ahorita y tú dices, ajá, claro, ya estamos en el 2023, no en el 79, en el momento seguramente tú estabas loco y lo decías y wow, esto era increíble. Pero claro, tú lo ves ahorita y tú ves cuando es un animatronic, tú ves cuando es un humano. Pero funciona igual, como que no me molesta
Claro.
en lo absoluto.
Cuando más se nota eso, creo que es en la escena del androide, cuando le cortan la cabeza, que sí
Sí,
se ve muy
claro.
brusco, pero igual, no es que te saca la película el cambio de cuando su cara es el animatronic a cuando vuelven a ponerle la cabeza del actor, que se nota que está como pues, debajo de una mesa, supongo, haciendo. Ahí se nota, pero igual, y es lo que dije al principio. Yo tengo un problema, y aquí me voy a salir un poquitico, yo tengo un problema con las películas. Yo cuando era joven me gustaban mucho las películas con bastante CGI, porque claro, de niño en los 2000 eso te parecía cool, de, ah, mira, lo hicieron el monstruo todo de computadora, lo hicieron no sé qué, y ahora me pasa lo opuesto, ahora veo, y vuelvo y repito, no he visto Guardians of the Galaxy 3, que me encanta, pero me pasa con todas las películas de sci-fi, me pasa con las películas de Marvel, que es como que, sí, pero se nota. Se ve bien, el CGI es buenísimo, pero se nota que no es real. Y yo sé que en 10 años voy a ver esto y voy a decir, ah, bueno, sí, esto se ve como que más o menos.
Sí, claro.
Y me saco un poquito de las películas porque todo parece muy similar. Como que es muy homogéneo todo el CGI, como que se parecen mucho a las películas. Con esto, como los efectos son más prácticos, son los animatrónicos, igual siguen siendo efectos prácticos porque es un
Sí, sí,
robot,
sí,
¿no?
sí, sí, sí.
envejece demasiado bien porque el movimiento es orgánico, la interacción entre los actores y el environment es muy real y como que las cosas tienen un feeling diferente porque vienen de la mente del set designer,
Sí.
del creature designer. Se nota que hay como una expresión artística que no es similar porque no usan el mismo programa. No es un programa, sino que es una persona construyéndolo y eso creo que hace una que envejezca mucho mejor y dos, que te haga sentir la película más real. Por ejemplo, cuando están llegando al planeta Alien, que tú ves todo el set ese grandísimo, que a lo mejor es una miniatura, pero igual tú lo ves y se siente real. Empiezan a entrar a la sala y tú ves el diseño muy orgánico de todo lo que están viendo y ya te pone, como dijiste, te pone en el mood del terror de que tú dices, aquí va a pasar algo, esto aquí como que... Y le da personalidad a la película porque ya tú sabes, ya viendo eso, que, por ejemplo, los juegos de los aliens, que es como que entre robótico, pero con algo muy biológico, muy orgánico, y ya te pone de mala leche porque es como estás viendo la parte dentro de un humano, no sé, te mete demasiado, demasiado en el mundo y te da una vibra demasiado, demasiado cacá, demasiado mala, que para esta película es bueno, es algo bueno.
100%. Y también en el tema de los efectos especiales, se usa mucha miniatura, miniatura que lo dijiste ahorita
Claro.
también, se usa mucha miniatura, las naves son miniatura, los planetas también son todos miniatura, pero funciona bien. Eso también lo hizo muy bien Star Wars. Star Wars también usaron mucha miniatura, El Señor de los Anillos, porque el Señor, si tú ves El Señor de los Anillos en algún momento cuando lo recomendemos, ¿por qué se ha traducido o se ha envejecido tan bien? Es sinceramente porque son efectos prácticos. O
A
sea,
diferencia de Hobbit, que el Hobbit se
a
usaron todo
diferencia del
CGI
Hobbit.
y se ve horrible.
Sí, a diferencia del Hobbit, que a mí me gusta el Hobbit, pero sí se nota mucho. Eso es ese momento que digo, como una película que salió prácticamente 15 años luego de El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos se ve
Lo sé,
mejor.
pero...
Es práctico todo. O sea, al principio de la película hay cosas como el intro del Señor de los Anillos. Bueno, no es el intro, pero es como la escena cuando conoces a Frodo y a Gandalf, el intro como tal de esa historia. Ellos tenían un carrusel, creo que se dice, sí, ¿no? Un carrusel. Y tú los veías uno al lado del otro, tú los veías en paralelo, pero realmente estaba uno alante del otro, pero como digamos en paralelo, pero diagonal, de una manera de que se veía Frodo chiquito porque era un hobbit y
Y
Gandalf
Gandalf, claro.
gigante. Y esos son los efectos prácticos que digo. Por eso es que se ve perfecto. Si lo hubiese hecho con efectos especiales, no. Y en Aliens, James Cameron, que siempre ha sido uno de los pioneros en efectos especiales, o sea, estamos hablando del director de Avatar, Avatar 2, obviamente, y todo esto, Exterminator, él siempre como que empujó mucho, él fue además uno de los que empujó mucho más heavy el 3D. Él sí le incorporó CGI a Aliens, pero sobre todo, que es lo que más me gusta, a los efectos de la nave. Al Alien, no, al Alien se sigue viendo. El Alien para mí, de Aliens, es el animatronic que Ridley Scott quería que no pudo tener. Porque si se nota, se mueven rápido, se no. Es que parece como cucarachas. Es muy increíble
Es
ese
que
el efecto del lado o el
aquí
animatronic del lado.
hay una que yo no sé cuál es porque no he visto la película, pero sí hay un canal y se lo recomiendo, un canal en YouTube que se llama Corridor Crew, que hacen muchos
Bueno.
videos de haciendo el review de efectos especiales, muy interesante, tienen una serie buenísima. Ellos hicieron un episodio donde están hablando una de las de Alien, no sé si es Alien 3 o otra después, y muestran el Alien y el Alien ya era 3D y se ve muy mal comparado con el Alien de esta película, que casi siempre está en la oscuridad, que casi que nada más que ves un pedazo de la cara, un pedazo del cuerpo. En aquel, como ya tienen la tecnología, te lo muestran muy frontal en 3D y se ve como que no pega, como que se mueve raro y que no encaja con el resto del set. Que también, y no sé si, como dijiste, no estoy muy informado sobre cómo hicieron la película, pero por lo general, cuando los autores, los directores, los artistas, etcétera, tienen limitaciones, es cuando mejor sale su trabajo. Por ejemplo, si tú tienes todo el dinero del mundo para mostrar el Alien, vamos a decir que James Cameron, no, Ridley Scott, pudiera haber
Scott.
mostrado el Alien como quisiera, a lo mejor no hubiera sido tan creativo, a lo mejor sí, pero a lo mejor no hubiera quedado tan bien.
Buen
Mientras que
punto.
en esta, como tienes el animatronic y sabes que si lo muestras entero, va a quitarle un poco el impacto, lo tiene que esconder siempre en la oscuridad. Tiene que mostrarte un pedazo y eso, de nuevo, temáticamente funciona en la película porque te da miedo, porque tú dices, bueno, pero ¿y esta cosa por qué no la veo? ¿Dónde está? Porque es como que veo un pedacito y eso, y esa parte, esa limitación de que no lo puedo mostrar, creo que ayuda bastante al hecho de que te dé más miedo todavía en la película, porque tienes que usar la imaginación para ver qué está ahí.
Mira, yo no quiero decir que fue a propósito, porque No teníamos la tecnología que tenemos ahorita de redes sociales, pero dando a entender el punto y expandiendo un poco lo que acabas de decir tú, alguien que tuvo que hacer eso prácticamente obligado porque el animatronic no servía fue Steven Spielberg cuando hizo Tiburón. Estamos hablando 4 años antes, Tiburón fue en el 75. Él tuvo que hacer. La banda sonora de Tiburón se vuelve icónica por un happy accident, fue un accidente no planeado. Porque él siempre quería mostrar el tiburón y antes entender que era un tiburón y que en el cine en ese momento te diera miedo. Pero como el animatronic siempre se dañaba, él tuvo que conseguir la manera, que es lo que te estás diciendo tú, la creatividad es donde florece en decirle a la gente, no te lo voy a mostrar, te voy a mostrar como el POV, que es
La
como
cosa.
digamos su visión y la música. Esta película de Alien, volviendo al tema del capítulo de hoy, la película dura 2 horas. Al Alien en toda la película lo ves 4 minutos. 4 minutos y no solamente 4 minutos, lo ves, o sea, el principal como tal lo ve después de la primera hora. Después de la primera hora. Porque el primero que ves es el que ellos le dicen el facehugger, que es el, digamos, el abrazacabeza, por así decirle, que es el famoso, que es hasta muy icónico como el xenomorph que todo el mundo conoce, que es el que abraza la cabeza, que es como el medio serpiente, que es el que mata a la primera víctima y también como el que le mete los huevos, por así decirlo, o. Deja embarazado al hombre, que hay un dato curioso ahí que le voy a decir. Ese sale un poco más, yo diría, porque ese fue más fácil. Ese es
Claro, ese
como
fue un
más
frontal.
fácil, ese es frontal, ese se mueve
Como es una
poquito,
mano, era así.
nada más se mueve la cola, entonces se lo puedes ver hasta más. Ahora con el dato curioso que le voy a decir, los escritores, estas son las vainas que digo, estos son creatividad al 100%. Los escritores, cuando estaban haciendo el guión, valga la redundancia de esta película, ellos dijeron que era demasiado barato que fuera una mujer. Porque una mujer queda embarazada en la vida real y entonces como chimbo, no les gustaba la idea, les parecía común, por así decirlo. Ellos decidieron irse por un hombre porque entonces los hombres quedan con una idea bizarra de todo lo que está pasando. Yo no sé, hace un par de capítulos creo que lo dije, lo mencioné muy por encima. Hay una película que se llama Splice, que creo que la escribió James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, o él estuvo involucrado en algo por ahí. Él no la dirigió, pero él estuvo involucrado, creo. Y Splice va de un alien también que es como hermafrodita, él es como hombre y mujer, entonces hay una interacción de que uno de los humanos tiene relaciones sexuales, pero después él o ella tiene relaciones sexuales con el humano. La película es muy bizarra realmente, es una de esas películas como, no sé, como Twilight, que vela algunas en tu vida, no la vea más nunca porque es bizarra, pero estas son las ideas que yo creo que la creatividad de este combo, que también este guionista nada más hizo Alien. O sea, cabe acotar que este pana solamente hizo esto. O sea, él hizo toda su fortuna, grande o baja, lo que sea, en Alien. Y en todas las otras cosas. Alien versus Predador, Alien 1, 2, 3, 4, 5, 6, Prometheus. Él se encargó de que Alien fuera su sueño y lo logró. Y esas son las cosas. Facehugger, el Xenomorph. Que no sé si es primera vez, pero que yo recuerde puede ser primera vez que veas a un hombre embarazado a ese nivel. Luego después, que ahí es donde yo creo que los efectos especiales también son inteligentes. Es en la escena cuando explota el cuerpo del que está embarazado. Hay dos cosas curiosas ahí también. Uno, la escena, Ridley Scott lo quería grabar en una toma. Y él quería que, obviamente, es una combinación de efectos prácticos, o sea, de un cuerpo real con efectos especiales, porque obviamente no se está muriendo a nadie, ¿no? Lógicamente. No se dio en una sola toma, se dio en dos. Porque en la primera toma, no sé si decir cable o objeto, digamos el objeto punzante que hace que se rompa el torso, no se rompió.
No, pues
Entonces
sí.
lo que hizo Ridley Scott fue dejarlo en dos porque él sentía que como no se rompía, estaba struggling, estaba como teniendo problemas el alien en salir y le dijo, funciona perfecto, hermano, vamos a esto tal cual. Es un dato curioso. Y el otro dato curioso, que para mí es el único momento donde yo creo que Ridley Scott sufrió en los efectos, es ese cuando sale del cuerpo, que sale corriendo y es como un segundo que se ve como. Se ve
Sí.
muy, como que se ve muy infantil, pero yo creo que es que no hubo manera. Yo siento que él buscó mil y un maneras y no lo consiguió. Y también ese es como un alien raro, porque entonces ves el facehugger, que es
Sí, es que lo están haciendo.
sí, ese es como el único
Como
momento que
ve,
yo
la
todavía
forma
digo,
bebé.
sí, la forma bebé, no la ves más nunca, no la ves más nunca en ningún otro alien, además. Como
Sí,
que la
después
ves
solo ves
a.
como la piel
Sí,
que
la piel.
le encuentra el otro, el de la camisa de flores, creo.
Y después que ves la piel, que ves el xenomorfo ya como de 3 metros. Que también es como,
Correcto.
yo no sé si ellos, No sé si en el guión hubo un momento que le dan más importancia, digamos, al adolescente, por así decirlo, del xenomorfo, o literalmente no consiguieron cómo lograrlo. Pero es el único momento en la película que yo ahorita me río viéndole, pero digo, coño. Se nota, ahí sí yo digo, se nota la antigüedad, pero es una risa de, me encanta, me sigue encantando, como que no me molesta en lo absoluto. Pero es sí, la película tiene esos daticos, loco, es esa vaina después como.
No, y
Dale,
aquí
dale.
en Netflix, para otra recomendación, está la serie de The Movies That Made Us. Ellos tienen un
Ah,
episodio
sí.
de Alien, donde hablan de esta escena, hablan de que creo que si no me equivoco, cuando sale el Alien, nadie en el set, más allá del actor y como que varias gente de producción, no sabía que iba a salir. Entonces la reacción de los actores es como muy real porque nunca habían visto al bichito salir del pecho completamente. Pero retomando una cosa que dijiste, que eso es uno de los temas de la película, ¿no? Y hay mucho, vamos a llamarlo body horror, ¿no? Como horror corporal, porque como dije, el mundo de los aliens es entre máquina y orgánico, ves cosas así como que se mueven, como que con mucho fluido, muchas partes corporales. Y los aliens básicamente los hacen violar, como dijiste. El
Sí.
otro te viola, bueno, coño, le mete como los huevos literal en la
Sí,
boca al tipo. Después sale el alien chiquitico que dijiste, que es como un pene que te sale del pecho. Incluso en la manera que el alien grande mata, es muy, no quiero decir seductor, pero es muy como que te mueve la. No, no es como una violencia rápida y grande así, sino que te lo muestran como que él muestra la cola en algunas partes, como que toca a los tipos, como que luego abre la boca, el icónico que te sale la segunda boca de dentro. Es como muy, muy sexual y a la vez muy de que te viola la autonomía corporal, para no decir la palabra como es. Pero, y como dijiste, se lo hace a los hombres, porque hay dos mujeres nada más en la película, una se muere casi al final y la otra sobrevive. Y es como que mata a los hombres y lo mata de una manera que los emascula. Y eso me pareció interesante, me parece que le da como otra capa al terror de la película, y más que de nuevo, a lo mejor el día tú lo ves y dices, bueno, no, ¿qué tanto miedo me va a dar? Ponte en el mood de que es en el 79, donde todavía hay bastante homofobia, donde todavía estos temas no se tocan mucho, y el hecho de que el alien esté
Exactamente,
matando a
claro.
los hombres y matando de una manera sexualmente gráfica, es impactante. Imagino que a muchos de la audiencia como que les dio como el segundo miedo. Y incluso con la leche, cuando el androide, bueno, no leche, pero el fluido blanco que suelta el androide, es muy sugestivo también y muy de eso, muy de que tú dices, bueno, y está la alegoría de que la nave se llama madre, el androide, entonces suelta leche cuando lo matan. Hay mucho juego ahí como psicosexual y un terror un poco más corporal que de nuevo, siendo una película de sci-fi, le da otro elemento diferente que creo que otras películas de la época tal vez no tenían, no contaban con ese punto extra.
No, es que yo creo que eso es parte también de la creatividad del guión y del equipo creativo, pues del director como tal, porque el alien es muy metódico. Y no es. Esto puede estar en la misma línea de un slasher. Slasher, hágase entender Freddy Krueger, Jason Voorhees, estas películas muy famosas de la misma época, que después hay crossover. El Predador después tiene un crossover con Alien. Y todo esto, no que sean buenas esas películas, pero obviamente se conectan varios mundos. Freddy se conecta con Jason también y todo esto. El Alien en teoría también es un slasher. Lo que yo creo que esta película hace muy bien es eso mismo. No es venderte al Alien que llega, él tiene como una cola tipo escorpión, que fácil sería que te corten dos. No, 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 él es metódico, es como tú dices también. O sea, yo realmente no sé si lo había visto nunca así, pero es verdad, él es medio hasta seductor. Hay varias simbologías como sexuales, lógicamente, deja embarazo a un hombre. Ahí están presentes, pero cuando ya es adulto, sí es como así medio sexual. Y después, a mí me encanta eso, es metódico. O sea, como después. Hay más vainas que me encantan en la película. Vamos a tocar otro punto: lo inteligente que son. O sea, el androide Ash te dice que esos carajos son súper dotados. Y hay vainas en la película que pasan como desapercibidos, que te lo dicen y tú todavía piensas, ¿cómo? Por ejemplo. La parte final que vuelven loco, o sea, vuelven loco, no, terminan de explotar el Nostradamus, que es la nave principal, se escapa Ripley y el carajo está escondido ahí. Y tú puedes decir, no, sí, se salvó. Y yo digo, sí, se salvó, ¿sabes por qué? Porque te dijeron que es más inteligente que tú. Es más inteligente que tú, ellos te lo dijeron. no lo entendiste, no lo agarraste, no lo captaste o no le estás prestando atención, ya no es problema mío. Pero Ash, el androide, que de por sí es más inteligente en este universo, y bueno, en todo este universo futurista, los androides terminan siendo más inteligentes que los humanos, te dijo que este es un organismo superdotado. O sea, el carajo ya seguramente sabía años luz que esa nave iba a destruirse, y él estaba tranquilo, él estaba chilling ahí bajo perfil, él estaba como si nada. Esas son las cosas que hace que para mí esta película sea superior. O sea, la exposición de la película es hasta bien hecha, no es una exposición que te dice nada más allá, o sea, te lo
No,
dice
y es que
poquito
mira,
y ya.
porque es que hasta el hecho de que haya un androide, el androide sale de la nada. En ningún momento en la película dijeron que en esta película había robots ni androides. Es como que salió un androide y ni te explicaron. Así es un androide. Ah, ok, cool. ¿Qué hace un androide aquí? No es el problema. Estamos con el alien. Olvídate que el androide, ¿por qué existe? ¿Por qué no existe? Existe. Acéptalo. Sigue con tu vida. Y eso, a mí me gusta eso porque no es como que en una película a lo mejor más moderna te hubieran dado la explicación. No, el androide lo mandaron e hicieron esto y venía. No, 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 mira, ya. Tiene la misión que era salvar a alguien. ¿Por qué tiene esa misión? Bueno, imagínate tú por qué la tiene y eso no es problema mío. Tú sigue para adelante. Y eso hace que, de nuevo, que sea diferente y que te meta en el mundo, ¿no? Como que no toma la audiencia estúpido, sino como que te
Sí,
diga, bueno, yo
exacto.
creo que tú lo vas a captar, yo creo que tú tienes la capacidad de entenderlo. Sígueme, sígueme en este ride. No te pongas con los detalles ahora.
No, y bueno, una de las preguntas que tenía que te quería hacer era lo que ¿qué opinas del androide? Ya la respondiste, que me parece muy bien. A veces es como lo normal, la respuesta normal de todo el mundo es la que acabas de decir tú. Nadie es tonto, no había una, no se necesita explicación. A mí me encanta que en todas las películas de Alien te pone el androide como si nunca lo hubieses visto. En el caso de Prometheus, Michael Fassbender es un androide y tú estás toda la película pensando que es un humano tal cual. O sea, pero ellos siguen, es como un theme, es como un tema que ellos jugaron durante todas las Aliens. En la 2 pasa lo mismo, solamente que en la 2 ya Ripley le dice al androide, lárgate. Sí mismo le dice, como, apártate. Ya después la película se desarrolla de otra manera. Pero también lo que digo, años atrás, 2001, el enemigo final de la película, por así decirlo, si había uno, era la máquina que era como el líder de la nave. En esta película vendría siendo Mother. Aquí no, aquí te lo vendieron como Ash, que era en toda la película un humano, que después te das cuenta que no es ningún humano, sino que él tiene un plan, digamos por los de arriba, que vendría siendo, no sé, los políticos o los millonarios, lo que sea,
La corporación, como
la
lo dicen.
corporación, como quiera exactamente, él tiene un plan y ahí ese es el plot twist de la película, que no sé si es plot twist o subplot twist, porque yo no sé si el plot twist también es que el alien ya es 3 metros, o sea, hay como diferentes plot que se van desarrollando, que ahí es el punto. No somos tontos, no hacía falta exposición, que sea un androide, que Ash sea no humano, es espectacular también. Y no hacía falta tampoco eso, no hacía falta que te dijeran más o menos. El carajo llega, hace su misión, no la completa, lo matan, lo recontramatan, se acabó. Eso todo, listo. Era un personaje más en la película. Es como, ¿por qué el otro? Todos están como bien vestidos, ¿por qué este pana tiene hawaiana? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, no hace falta tampoco. No, no todas las películas necesitan una explicación. Lo dijimos también capítulo atrás con el final de la película de Joaquín Phoenix de Joker. No me expliques que el carajo tenía problemas de adaptación, si lo queremos decir así, con todo esto de que él pensaba que estaba rodeado de la familia esta. No, no hace falta. Uno lo puede captar con diferentes
Sí,
cositas,
uno
porque
puede
ellos
entender el subtexto.
claro, ellos en la película sí te muestran cositas de que este Ash está en algo raro. O sea, como que al principio te lo muestran como que es el líder de la nave, por así decirlo, pero es como tonto, como que se deja llevar mucho por el personaje de Dallas.
De
Y
Dallas.
después tú estás como, verga, pero tanto así. Después te das cuenta de que no, todo era manipulación. Es como, sí, dale, lo que tú quieras, que yo estoy aquí haciendo lo mío, yo estoy aquí haciendo lo mío. Y funciona, loco, funciona muy bien. Y eso es la cosa que yo creo que a nivel de películas del momento, en el mismo contexto de los años que estaban pasando, estamos hablando de nuevo, Freddy Krueger, Viernes 13, Jason, Halloween, todas ellas tendrán su buen rating y tendrán su momento muy crucial en la historia. Pero Alien para mí es la que va por encima por todo esto. No solamente Ridley Scott y el pana Dan O'Bannon, que es el guionista, hicieron un mundo bellísimo. No solamente hicieron un Alien nuevo, no es el típico Alien que me encanta. Por ejemplo, este es otro dato curioso. El Facehugger iba a ser verde. ¿Por qué no termina siendo
Okay.
verde? Porque hay un tema, creo que era con el maquillaje que no funcionaba, y cuando lo vieron blanco, o ellos le dicen naked, pues por cuando así era el dato,
El color piel.
Cuando lo vieron, ajá, color piel, funcionaba más. Y yo digo, buenísimo, porque alien verde es todos los aliens que conocemos, que sea algo nuevo. Es que es lo que digo, tiene como
Más
mucho.
orgánico, más miedo.
Sí, tiene happy accidents aquí, happy accidents allá, que al final es el cine, loco. No todo es perfecto. Hay errores que funcionan, hay errores que no funcionan, pero aquí todo encajó.
No,
Todo encajó.
y para ir a un tema que dijimos al principio y no lo hemos desarrollado más, pero que tú mencionaste 2001 Space Odyssey. Yo creo que la guía visual más que la película más sigue es la de 2001 Space Odyssey, en cómo la nave luce por dentro, en cómo el set está hecho, que a mí me encanta porque esa estética espacial de los 60 y los 70 a mí me funciona demasiado y me parece como la más icónica y la más bonita también de ver. Porque hoy en día, por ejemplo, Interstellar, la película de Interstellar, que también de Christopher Nolan,
Christopher
muy
Nolan.
buena, pero no sé, las naves tienen un feel diferente, claro, es otra época, pero no me impactan tanto visualmente como estas, que es como con las luces blanco, ves unos bombillitos que brillan, a veces todo muy iluminado, que te dices, bueno, pero es muy iluminado, como si fuera un hospital, muy a veces muy sanitizado, y después te vas a los ductos donde todo es negro y oscuro, como que tienen muy, muy definido, y de nuevo, visualmente es bonito de ver, visualmente te lleva a un mundo diferente, es algo como que no es terrestre, pero a la vez sí. Entonces, creo que ahí hicieron un trabajo de demasiado, demasiado bueno y que tuvo repercusión. De nuevo, hay muchas películas inspiradas en Alien, como Alien se inspiró en muchísimas películas también, que eso es otro tema, no vamos a entrar, pero también la demandaron 1500 veces por copyright infringement, de que se copia no sé quién. Bueno, como hemos dicho aquí, como Pedro dice, en el cine no hay ideas nuevas, sino que tú copias, copias, copias y sacas algo que es la copia de la copia de la copia. El lío
Tal
es cómo lo
cual.
hace. Y en esta película, lo estilístico lo hacen bien y por eso es que funciona.
En el tema de la nave, yo creo que es como. Yo siempre lo he pensado como un carro viejo. O sea, cuando tú ves un carro viejo, ya sé, por ejemplo, a mí me encanta el Camaro del 69. Cuando tú ves un Camaro del 69, tú lo aprecias por lo antiguo, tú lo aprecias por la historia. Estas naves de Alien y estas naves de 2001 son naves pensadas en el futuro. Estamos hablando de que la película de 2001 es el 60 y pico y estábamos hablando del 2001. En el 2001 no estamos en ese nivel. En Alien, bueno, en Blade Runner, que es la película, bueno, Ridley Scott, para que vea, o
Tremendo.
sea. Ridley Scott, la película después de Alien, Ridley Scott hizo Blade Runner. Es la segunda, la tercera película de él. Blade Runner, si no me equivoco, está inspirada en el 2013, creo que es. Que también, yo me acuerdo que la fui en el cine, la pasaron como homenaje de que llegamos al año y no estamos ni una cuarta parte de lo que es la película. Pero son cosas de que obviamente ellos se lo imaginan del futuro. Ahora, en el día a día, en el 2023, ya tú ves naves que son como totalmente opuestos en sentido de. Las naves estas que está haciendo que sí, Elon Musk, que tú las ves y son que sí, ahora nada más necesitas a dos personas y es todo como súper automático, súper blanco, que es lo que tú dices, súper sencillo y sin
Súper
minimalista,
eficiente.
súper eficiente, exacto. En cambio, tú ves la de antes, igual como por ejemplo en Matrix, y son todas robustas, son todas como un poco de cable, son todas como tenebrosas, porque por más de que no quisieran, porque Matrix, digamos que no es una película de terror a diferencia de Alien, sí están como metidos en ese mundo de. Lo llamémoslo lo no sé si lo oculto, lo ignorante, pero lo unknown, lo desconocido. Es como, tal vez puede ser una navecita, tal vez no, tal vez si tú bajas al piso abajo y haces un cable, todos se mueren pa'l coño porque explotó y tú no sabes, no tienes que estar ahí. Que es el caso de, por ejemplo, cuando el hawaiano está buscando al alien, al gato, perdón, porque ni siquiera es al alien, está buscando al gato y a Johens, creo que se llama, está buscando al gatico y ahí como. El Ridley Scott tuvo un tema con los productores porque los productores le decían, ¿por qué está goteando en la nave? Y Ridley Scott literalmente dijo, porque funciona. Se acabó la conversación, funciona y ya. Visualmente se ve increíble y además hay unas cadenas y ya, ¿por qué hay agua ahí? O sea, no tiene ningún tipo de lógica, pero funciona y ya. Y la película, tú lo ves y tú dices, ¿por qué esto está mojado? ¿De dónde viene esto? Y tú lo puedes pensar. Pero al mismo tiempo tú dices, no me importa, la vaina funciona ya y se ve increíble. Y es una de las tomas más icónicas porque es que como que no cuadra y cuadra. Pero volviendo al tema ahorita de lo
Eso,
vi.
y un puntico rápido aquí, que eso también pasa a veces mucho, y creo que más, hoy en día pasa un poquito más con las películas de sci-fi, que estamos, o los directores o los creadores, están muy obsesionados con el realismo. Que es como que dijiste, no, no, pero entonces la nave tiene que hacer esto porque es realista. Mira, esto es cine, a veces no me tienes que dar una nave realista, dame una nave que me haga sentir lo que tú quieres que yo sienta, no me tienes que mostrar que la nave de verdad nada más que funciona. Y ahí. En Ridley Scott se lo hace, que es eso, de que si la gotera funciona, temáticamente la gotera funciona, olvídate de si tiene sentido la realidad o no, en mi película funciona, en mi realidad funciona. Y que haga eso me gusta.
Y hay otra cosa importante también en la película de Alien, es que pasa desapercibido, pero la nave es un personaje también. O sea, tiene también un nombre. Mother es la. Bueno, Nostradamus es como la nave, Mother es como la conciencia,
Es
si
la
lo queremos ver
computadora.
así.
Como en
Es
HAL de 2001.
exactamente como es de Tutankamón. Eso es un personaje también. O sea, por ejemplo, en película, este es mi gran problema con Interstellar. Lo dije en Atlantis también. Ese para mí el final lo arruina, porque Interstellar todo es muy real. Ellos se basaron. Y hay científicos que estuvieron involucrados en la película Interstellar que hicieron estudios que después, no sé si ganaron, pero estuvieron en premios Nobel de vainas nuevas, científicas que descubrieron. Cuando tú estás haciendo algo tan perfectamente real, de que tienes que involucrar un poco de gente que son todos unos genios, el final no puede, o sea, no puede terminar así para mí Interstellar. Esa es la única razón por la cual Interstellar pasa para mí. Es una película 10 de 10, joya. A 4 de 10, es netamente el final. O sea, el tema de Matthew, y aquí voy a entrar en spoiler, no importa. El tema de que Matthew Mahoney entre a la quinta dimensión, salve el planeta o a la hija o a lo que quiera, salga y justamente esté al frente de la nave, me jodió todo. Si él se hubiese muerto y él hace la misión y logra, y después tú ves a la hija que logró y le hace un homenaje y todo perfecto, perfecto. Pero eso para mí me daña la vaina y eso es lo que digo, o sea. Hay momentos que pueden dañar las películas y en Alien no. En Alien hay personas que dicen eso, lo que te estoy diciendo. No, porque estaba el xenomorfo en la nave con Ripley luego. Porque te dijeron que era inteligente, hermano. Ya te lo dijeron. O sea, el
Y eso es
hecho.
una cosa que pasa mucho, que es, y va como un punto que estaba diciendo anteriormente. Mientras más tú tratas de explicar, entonces más la audiencia te va a cuestionar lo que tú no
Exactamente.
sepas explicar. En esta película no, yo no te explico, la hemos dicho mil veces, no te explico por qué androides, no te explico por cómo funcionan los aliens, no te explico por qué los aliens están ahí, y entonces funciona, ¿por qué? Porque no tienes que cuestionar porque yo no te estoy diciendo, no estoy tratando de ser más inteligente que tú, darte, no, 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 no. Esto es así, acéptalo así. No, como tú dijiste en Interstellar, no, que si la teoría, que si esto, que si entonces el agujero negro y que el tiempo, la dilación del tiempo, y entonces después terminas como diciendo, ah, bueno, pero si aquello es real, ¿por qué esto no? Y eso te saca de las películas de sci-fi. Eso
Es,
no.
eso fue lo que me sacó. Y ahorita en los últimos 10 minutos, que nos quedan en este capítulo para llegar a la hora, hay una cosa que yo quería tocar aquí. No sé si tú investigaste sobre esto, no sé si viste sobre esto, pero. Esto es un súper dato curioso. Esto tiene un documental y todo. Yo imagino que tú viste la última de Dune. La película de Dune. La película de Dune es
Correcto.
Denis Villeneuve. La segunda parte sale este año. Ellos hicieron una película. David Lynch hizo una película también de Dune. Es la anterior que tiene sus cosas buenas, pero no es tan buena como la nueva. También la nueva es mucho más joya. Antes de Denis Villeneuve y antes de David Lynch, había un director. Hay un director, porque todo está vivo. Chileno, muy
Francés, es chileno.
loco. Si él es chileno o francés, él se llama Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, él quería hacer la primera de Dune. ¿Algo de esto sabes? ¿Investigaste algo de esto?
He oído eso porque sé que también parte de las cosas de Star Wars salen de esa película que no se logró hacer, como que ellos copiaron también muchas de las ideas de ahí, pero no he entrado mucho en el tema, no sé demasiado
Esto yo
de
lo
eso.
voy a recomendar ahorita si llegan a este momento del capítulo porque va de la mano de Alien, Star Wars y muchas de las Star Trek, muchas de las cosas que nos gusta a mucha gente en ciencia ficción. Jodorowsky quería hacer una película, Dune. Jodorowsky es Dune, porque ahora se conoce, así es el nombre del documental, así se conoce ahora. Él la tenía una. Era como, no sé, era como 1.000 páginas de guión, no sé cuántas 1.000 páginas de esto. Él tenía involucrado como actor principal a Salvador Dalí. Él tenía, creo que era Mick Jagger. Era un súper proyecto que él pidió como, no sé, digamos 10 millones de dólares y la vaina era como 100 millones de dólares. No se logró. Pero todo estaba como tres cuartos de preproducción. O sea, ya estaban como llegando a la producción. O sea, a filmarlo, pero quedó ahí. Toda esta preproducción, que es donde viene el pana Giger, que es donde sale como toda la historia de Alien. Él es como uno de los creadores de Alien, uno de los graphic designers de todo esto. Él hizo todo este mundo. Y tú ves Jodorowsky's Dune, tú ves las naves, y hay cosas que son alien literal. Star Wars también, muchos de los gráficos de Star Wars viene de gente que trabajó en Jodorowsky's Dune. Star Trek también, los aliens y todo. Y es un punto que yo digo, qué increíble cómo. O sea, es que cuando tú ves Jodorowsky's Dune, que es un documental, tú dices, wow, o sea, si esta película lo hubiesen hecho, no solamente no hubiese existido Alien, ni Star Trek, ni Star Wars, sino que Dune hubiese sido todo en uno. Porque Dune
Claro.
cabe destacar que es una serie de libros, para gente que no sepa, que son como seis. Los libros son un poco complejos, la historia es un poco
Bueno,
extensa.
Star Wars, por lo que tengo entendido, es como la adaptación de niños de Dune. Como que George Lucas la
Sí.
vio, leyó Dune, estuvo imperado, dijo, ah, bueno, déjame hacer esto. pero más como más fantástico y un poco más infantil. No diciendo que la película sea infantil, pero Doom sí tengo entendido que los libros, como dijiste, son mucho más serios y es una trama de miles de años con emperadores, con muchas más políticas. Y Star Wars como que hizo una adaptación, vamos a llamarla así, de
Dune,
Doom.
Dune está la, bueno, es que Denis Villeneuve lo logró, pero Dune estaba a la par con El Señor de los Anillos, que eran libros icónicos. El Señor de los Anillos inicia como todo este mundo de fantasía. Él fue como Tolkien, fue como el pionero. Y el de Dune, que no sé por qué creo que se llama Herbert, no sé, me está viniendo a la mente ese nombre, pero creo que no es. Él empezó todo este como mundo de ciencia ficción, aunque hay uno previo que no me acuerdo, tiene como algo ruso en el nombre, no me acuerdo muy bien cómo es el tema.
Asimov.
Creo que es ese, sí.
Isaac Asimov, que es el de las tres leyes de la robótica, que es el
Ese.
que, si no me equivoco, también no sé si escribió la de Blade Runner, pero es como
No.
el padre de la ciencia ficción,
El
más que nada.
de.
Pero iRobot sí lo escribió, no Blade Runner. iRobot sí es
El de
de
Blair.
Asimov, si no me
El de
equivoco.
Blade Runner es Philip P. Dick, creo que se llama, algo así. Porque ese libro yo me lo leí, pero no era este. Philip K. Dick es la cosa.
Kate.
Bueno, me perdí en el tema. Pero lo que quería decir es que Dune era imposible sacarlo en película, igual que El Señor de los Anillos. Peter Jackson logra, porque Peter Jackson amaba El Señor de los Anillos y el carajo tenía todo a su disposición a nivel creativo de lograrlo, y también tuvo demasiado soporte, demasiado apoyo de Nueva Zelanda con todo esto que hizo y logró. Ahora Hobbiton, para la gente que no sepa, existe en la vida real, es como una atracción turística en Nueva
Una atracción.
Zelanda. Sí. Y Dune era imposible. David Lynch lo intentó y no pudo. Pero Denis lo intentó y ahora sí se pudo. Yo creo que Denis lo logra y Lynch no, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque ahorita sí tiene la tecnología para
La
hacerlo.
tecnología, el presupuesto, que lo hizo en dos películas también en vez de una sola,
No,
todo lo ha
y
ayudado también.
el libro de Dune es pesado, denso, y no, no es un libro que yo considero larguísimo, pero es larguito. O sea, la versión que yo me leí tiene esas 600 páginas. El libro, y es lo que yo digo, yo cuando me lo terminé, yo lo terminé de leer previo, es uno de los pocos libros que me he leído, previo a que saliera la película, yo sí dije, es imposible que este pan haga una película de este solo libro. La película, él nunca había dicho que lo iba a dividir en dos. La película termina y es la primera mitad literal. Y ahí cuando tú ves eso, tú dices, perfecto, pues ahora dame la segunda mitad, que es una locura. Ahorita viene la segunda parte, sin mucho spoiler, porque ya me leí el primer libro, es como un pedo de viajes astrales y es un tema no me sé los nombres, pero el papel de Timothée Chalamet, que es el protagonista, metiéndose con los Arrakis como más a fondo, y es otra película, literal. Es otra vaina. En el trailer ya te muestran que es uno de los momentos climáticos del libro, que ya están como cabalgando los gusanos. Ese es uno de los momentos más importantes, que no me gustó que te hicieran spoiler. En el trailer te lo muestran como al final de la 1, pero no me gustó en el trailer como que. Eso es como un. Es como. Ese es
Sí,
como
como
en
que
Alien,
eso,
como el.
dame.
Ese es como en Alien, vendría siendo como que te das cuenta que
Cuando
Ash es un
sale.
androide. O sea, no es
Ajá.
como ese plot twist ahí como. Coño, tal vez yo pensaba, pero no sabía. Pero. Y el Denis dice que él va a sacar Dune y va a sacar ¿cómo se llama? Los Herederos de Dune, que es un libro chiquitico que vendría también de la misma historia, porque después ya se vuelve loco en la vaina de Dune, es otra vaina completa. Pero es muy difícil. En Alien. Y lo que digo, perdón, con Jodorowsky Dune es eso. El pana Ridley Scott y Dan obtuvieron como esta información de Gear, lo adaptaron. O sea, el Alien ahora es nuestro. Las naves son de Star Wars. Como que era como todo esto que habían hecho para Dune, y es una de las cosas más curiosas que yo he leído, como cómo de verdad de esto sacan esto y de esto sacan. Es eso. O sea, nada es nuevo. Es como
Nada es
copia
nuevo,
de
todo es
copia de
reciclado.
co. Sí, es una vaina muy increíble, ¿verdad? Esta de Alien. Y bueno, me gustó bastante que te haya gustado la película. No sabes que nunca la habías
No,
visto.
me encantó verla, que ahora quiero ver la segunda y bueno, la tercera me dijiste que no es tan buena, pero la segunda sí la quiero ver, la de James Cameron.
Yo recomiendo que a todo el mundo vea todas. No son muchas, no son tampoco como Viernes 13 o Freddy, que son como 10. Que si no me equivoco, son 4 las que vendría siendo Alien, y después ya vendría Prometheus y Covenant, que vendría siendo precuelas que son modernas, que son hasta más fácil de ver. Pero la 1 y la 2 son muy buenas. Mucha gente pone la 2 por encima de la 1. Y yo podría entender por qué Aliens está por encima. Porque es más. Sí, o sea, James Cameron como en su peak de acción y esto. Y son más Aliens, no es nada más uno. Y es como un peo más acción, a diferencia de este que es un poco más metódico, más thriller psicológico con suspenso. Son dos vainas diferentes. A mí me gusta más Alien. Aliens 2 le doy el mismo. Le doy un rating también elevado. Alien 3. me pierden. Alien 4 es
¿A qué
mejor que la
cosa?
3, pero después ya Covenant y Prometheus. A mí me gusta ver Prometheus porque es como que sí te explican un poco, pero no todo, que es lo que me encanta. Como que te explican un poquito, pero no tienen toda la información, igual que en Alien. Como que, sí, Ash es
Y
un
Prometheus
androide, pero
visualmente es
adiós.
muy fuerte también. Como
Sí.
lo iconográfico de Prometheus, claro, sin haber visto las otras, pero lo de Prometheus sí me gustó eso.
No,
Que
pero.
visualmente te engancha.
No, pero es que también en Prometheus. Es que lo que digo, a mí me encantó demasiado cómo Alien es Ridley Scott y Prometheus también es Ridley Scott por el hecho de, tú sabes, cuando está embarazado el tipo en Prometheus, cómo se ve visualmente con los efectos especiales y lo comparas con Alien, lo original, y tú dices, me encanta. O sea, es como full círculo. O sea, el panel dio todo el todo. O sea, como que hiciste esta película de empezando tu carrera, de literalmente no eras nadie y lograste esto y después te dimos la precuela años luego. No lo hizo George Lucas con Star Wars y la precuela, por ejemplo. Eso sí no lo hizo. Él sí no lo logró. Pero.
Y por cierto, antes de que se me
Sí.
olvide, que lo estoy buscando ahora porque quiero hacer una recomendación. Si les gusta Alien, si les gusta Ridley Scott, ok, en HBO Max, no sé si la cancelaron, tengo que ver, pero hay una serie de Ridley Scott que yo pensé que era en el universo Alien, pero no, pero es muy similar, que se llama Raised by Wolves,
Ah, sí.
que es también muy raro, es como de dos androides que tiene muchos temas filosóficos, tiene muchos temas como de Prometheus, de la creación del hombre, de que tiene un tipo de alien, tiene mucho místico. Mírenla si les gusta este tipo de película en HBO Max, Raised by Wolves. Tiene dos temporadas, no sé si va a haber una tercera. Yo no he visto la segunda, pero la primera la vi y es algo muy loco. Es algo que lo ves, es diferente, es como este mismo estilo visual, muchas referencias visuales a Alien. Las recomiendo. Y de nuevo, de Ridley Scott, no es el universo Alien, es muy parecido al universo Alien.
También cabe acotar que no lo dijimos en todo el capítulo, pero Ridley Scott fue como el pionero en ciencia ficción a este nivel de
Claro,
ciencia ficción. O sea, él
es que
hizo
Blade
Alien y
Runner y
Blade
Alien.
Runner. Blade Runner y Alien, si tú tienes un director y nada más tienes Blade Runner y Alien, lograste todo lo que necesitabas como director. O
Sí,
sea,
eres un duro, eres un
no
crack.
más nada. Y después a él le pasó como lo del actor, ya para ir cerrando este capítulo. Como que tú sabes que hay actores, lo estábamos hablando mi novio y yo cuando terminamos de Guardianes de la Galaxia y decíamos. ¿Cómo Chris Pratt no quiere volver a ser Star-Lord o Zoe Saldana a Gamora? Y yo le digo, porque es que peladilla. Literalmente quieres hacer otro papel, quieres tal vez buscar tu Oscar, quieres hacer películas independientes. Ya el dinero lo tienes listo. Ellos van a tener dinero como los de Friends de por vida, porque esta película la van a seguir produciendo hasta el fin de los días. A Ridley Scott le pasó lo diferente. Él como que lo tenía encasillado como eres el director de ciencia ficción, porque literalmente se hizo Alien y después Blade Runner y ya todo lo que necesita. Y él empezó como a meterse en otro tema. También cabe acotar que Ridley Scott tenía un hermano que en paz descanse que se llamaba Tony Scott. Tony Scott era un carajo que hacía más películas comerciales, a diferencia de su hermano Ridley, que hacía más películas como, llamémoslo, creativo. Pero después Ridley Scott se dice, yo quiero ser el papá de los helados. Y entonces también hizo Gladiador, también
Claro, va a salir
hizo.
otra.
Sí, bueno, yo no estoy nada de acuerdo con esto, pero bueno, va a salir la 2 de Gladiador. Lo único que me gusta del tema de Gladiador es que es con Ridley Scott. También la dirigí
Bueno,
porque
y el cast me parece una cosa demencial, porque tiene
sí
desde Pedro Pascal a Denzel Washington a Barry Keoghan, que lo dijimos de Banshees of Inisherin. Tiene un cast demasiado, demasiado potente.
no, él siempre tiene un cast anormal y él siempre tiene un poco de gente porque él ya está en ese nivel de que todo el mundo quiere trabajar con él y la gente hay películas que tú sabes que hay por ejemplo en Uncharted la de Tom Holland tú sabes que Tom Holland estaba cobrando un cheque las cosas como
Claro.
son. Cuando tú estás trabajando con Ridley Scott, pasa muchísimo ante todas las controversias que tuvo Woody Allen. Había actores que por Woody Allen trabajaban gratis. También yo estoy segurísimo que hacen lo mismo con Wes Anderson. Por eso es que tú ves a Wes Anderson y tú ves ese poco de gente y tú dices, loco, aquí hay como 1 billón en dinero si fuera una película
Claro.
de Marvel. No, pero es que no,
Martin
Scarlett
Scorsese,
Johansson.
Quentin Tarantino, todo
Claro.
ese tipo de directores son así. La gente quiere trabajar con ellos
La gente.
porque sí, pues.
Por el portafolio, porque es que dices, tengo una
Claro.
película de Tarantino, tengo una película de Scorsese, tengo una película de toda esta gente, y no, o sea, nada más para nombrar las últimas películas que hizo Ridley Scott, él hizo House of Gucci, que estuvo nominada al Oscar, que es la película de Jared Leto con Adam Driver y Lady
Lady
Gaga, la
Gaga.
película de Gucci. También ese mismo año, estamos hablando del 2021, hizo The Last Duo, que es la película también escrita. Oro también tuvimos un podcast aquí con los mismos
De
de
Matt
Matt
Damon
Damon y
y
Ben
Ben
Affleck,
Affleck.
que también es buenísima realmente, también sale Adam Driver. Después hizo Raised by Wolf, hizo All the Money in the World y después hizo Alien Covenant Y antes, otra película de Oscar, que es The Martian, que es la del marciano, la de Matt Damon, buenísima, que se queda arriba en Marte resolviendo, y él es como no, botánico, creo que es el tema, no sé cómo es el tema, pero es un genio, es como una, yo de verdad creo que realizó, tengo uno de los directores más infravalorados en la historia. Como que todo el mundo habla de Scorsese, todo el mundo habla de Tarantino, todo el mundo habla de Spielberg, Nolan
James
y
Cameron.
James Cameron y Coppola, pero Ridley Scott nunca lo está en la conversación, y yo creo que tiene que ser más respetado, en mi opinión. No que no sea respetado, pero tiene que estar en la mesa, loco. Para mí tiene que estar en la mesa. Pero bueno, con eso vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Lázaro, como siempre, un placer. La semana que viene, como ya le digo, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 está actualmente en el cine, reventando a todo el mundo y a toda la taquilla. Espero que se la disfruten. Si no la han visto, la semana que viene vamos a hablar de eso. Papi, últimas palabras, por favor.
Últimas palabras. Bueno, la puntuación.
Puntuación.
Vamos a ir cerrando con la puntuación. Y
Va.
como siempre, síganos en Twitter, síganos en Instagram, comenten en YouTube. Y para terminar, Pedro, ¿cuánto le das a Alien?
No, loco, no sé, 9.6. A mí esta vaina me gusta demasiado, esta película. De verdad, me parece
Claro.
muy
Yo
buena.
aquí voy contigo, 9, yo también le doy un 9.
¿Tú le das
Tenemos
un 9?
un doble, un 9, un 9, sólido 9 a Alien.
Es que es muy buena, es muy buena. Lo que hace, lo hace muy bien. O sea, literalmente estuvimos hablando una hora de todas las cosas que hace. No repetimos ningún punto en una hora. Hace cosas increíbles, envejeció bellísimo. Estamos hablando de una película que va a quedar 40 años ya, ¿no? 89.
Sí,
99, 9,
43, 44.
50, va para 50 años ya. No, increíble, es una película increíble, que de verdad la ves y yo la estaba viendo el otro día, literalmente la vi el otro día y dije, voy a poner la 2 de una vez, porque, ¿por qué no? Pues, o sea,
Dale, filón.
así de buena es. Sí, la recomiendo a todo el mundo que vea la 1, la 2, la 3 y todo. Es de las mejores sagas
Entonces
para
ya
mí.
saben, Alien recomendada, Guardians of the Galaxy, sci-fi también, pero diferente. Vamos a hablarlo y nos vamos viendo la semana que viene.
Dale, pues nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.